Cinema Podcast,
el espacio donde te sentirás parte de la película.
Géneros, datos curiosos, grandes franquicias, la taquilla y mucho más.
Con nosotros amarás aún más el cine.
Cinema Podcast,
el séptimo arte en la radio. Something strange in the neighborhood.
Hola amigos, un cordial saludo a todos nuestros oyentes que se conectan a partir de este momento. Les damos la bienvenida a la mejor sala de cine de todos y por supuesto llamada Cinema Podcast, un espacio radial creado para todos los amantes del séptimo arte y que llega a todos ustedes a través de www.uniminutoradio.com.co y en los 14:30 en los AM. Bueno, una semana más, una emisión más. Edición número 80, con un tema bastante, bastante interesante. Pero bueno, doy la bienvenida a mi querida Sandra y que nos va a comentar, nos va a contextualizar, bueno, de qué vamos a hablar en esta ocasión. ¿Cómo estás, Sandra? Bienvenida.
Hola, Mauro. Muy bien, gracias. Un cordial saludo a toda nuestra audiencia. Muchas gracias por estar de nuevo conectados con nosotros, aprendiendo de cine y disfrutando de este muy buen gusto. ¿Y tú cómo vas, Mauro?
Pues muy bien aquí, con un poquito de frío, guardando esas lluvias bogotanas, pero aquí vamos capoteándola, como se dice popularmente. Bueno, mi querida Sandra, ¿qué vamos a hablar el día de hoy?
Bueno, vamos a hablar de un tema muy, muy, muy interesante y no sé si les ha pasado a muchos de ustedes que estamos acostumbrados a que vemos una película y tiene un tiempo lineal, inicio, nudo, desenlace, inclusive podemos saber y llegar a predecir qué va a pasar en la película. Sin embargo, existen unos casos especiales en los cuales la película y la historia se nos va contando a través de una narrativa diferente. Puede ser que tengamos algunos flashbacks, puede ser que la historia vaya dando giros de tuerca, que vaya cambiando de un momento a otro, y esto nos hace replantearnos para dónde va esta historia. Entonces, queremos compartir con ustedes algunas de estas películas que nos hacen cambiar la perspectiva y replantearnos qué es lo que estamos viendo. ¿Te ha pasado, Mauro?
Sí, totalmente. Estamos acostumbrados a ver ese tipo de películas que en el mundo audiovisual se conoce como el tiempo y la narración fragmentada. Pero bueno, ya vamos a ver qué es todo eso. Mientras tanto, vamos a darle la bienvenida aquí a esta gran mesa de trabajo que está, que se habla. Vamos a ir esas caras, yo quiero hablar. Bueno, pero vamos a empezar por las damas de este programa. Mi querida Shari, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola Mauricio, hola a todos mis compañeros de sala, ¿cómo están? A toda la audiencia que tenemos en este momento, un saludo muy muy cordial y ansiosa de empezar ya este programa.
Sí, todos estamos ansiosos de aquí botar ideas, conocimientos que traemos acá semana tras semana. Bueno, doy la bienvenida a Alejandra. Alejandra, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas noches a todos, también a mis compañeros, como dice Sharik, a todas las personas que nos están acompañando en esta edición más de nuestro podcast Cinema. Sean todos ustedes bienvenidos. Tenemos un tema súper interesante para que se animen a vernos, a seguirnos. Mejor dicho, súper bienvenidos.
Totalmente. Bueno, vamos a saludar a los señores de la mesa de trabajo. Doy la bienvenida a mi tocayo, Mauricio. Mauricio, ¿cómo estás?
Hola, Mauricio. Hola, muchachos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran de hoy? Hoy, día de hoy, porque la verdad, ha hecho mucho frío y estoy mejor dicho que me hablo para ver si me calienta.
Eso, vamos a calentar este programa aquí con buenos temas y con ese conversatorio agradable que tendremos. Bueno, tenemos integrante nuevo. Uno más que se une a las filas de Cinema Podcast. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Diego. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar hoy en mi primer podcast. Y con un tema interesante que vale la pena que ustedes en este momento lo compartan con sus amigos para que este tema sea de importancia para todos, que este llegue a cualquier lugar.
Totalmente. Vamos a hacer una pregunta, Diego, que a nadie se le hace en este programa. Diego, ¿te gusta el cine?
Me encanta, me fascina.
Ah, bueno, muy bien. Ese es el espacio indicado. A nadie se le echa esa pregunta, ¿cierto?
No, a nadie. A mí no. No sé, jamás. Chicos, ¿a bueno, ustedes?
Posiblemente se la hagan otro programa, en este no, ya no.
Vamos a ver, ya no fue.
Sí, ya nuestros oyentes están a la expectativa de que arranquemos. Así que bueno, sin más preámbulo y con esta gran bienvenida a todos, pues arranquemos.
recomendamos apagar tu celular, alista las palomitas y tu bebida favorita. Ponte cómodo, aquí empieza nuestro tema del día.
Flashback. Ya arrancamos Cinema Podcast. Nuestro tema del día, bueno, vamos a hablar de esas películas que tenemos desde la costumbre de ver, como dijo Sandra, esas líneas temporales, ¿no? Estamos acostumbrados a ver el inicio, el nudo, el desenlace, todo eso que nos enseñaron por allá en la escuela y que de esa manera se contaban las historias, los cuentos, en fin. Pero como todo tema tiene su inicio, ¿no es así? Entonces, bueno, yo rápidamente les voy a hablar un poquito de dónde viene todo este tema para ir contextualizando y entrar de lleno a nuestro tema fuerte. Bueno, pues yo les cuento que hace más de 300 años, hace poquito,
300 años. Ayer.
Sí, ustedes están iniciando un semestre ahí en la universidad. Obviamente, antes de Cristo, había un señor, creo que ustedes lo conocen, que también muchas veces lo han mencionado en sus clases de matemáticas que tanto les gusta, Aristóteles, o en su clase de filosofía, bueno, en fin. Resulta que ese señor pensó que la humanidad necesitaba aprender muchas cosas para poder progresar como especie y como sociedad. Al no encontrar a su alrededor suficientes mentes capaces de emprender esa tarea, pues simplemente decidió inventar todas esas cosas por él mismo. Mate eso, ¿no? Yo digo, yo no necesito aquí de nadie porque yo me invento todo. Pues bueno, no contento con revolucionar, como ustedes saben, la ciencia, la filosofía, la política, lo cambiaría para siempre, pues también metió mano acá y dio su toque en el tema cultural, ¿no? Y más que todo en la estética. Y pues bueno, así se convirtió poco a poco en lo que hoy conocemos como la estructura que vemos en las obras de teatro, en muchas otras, lo que es el famoso... los famosos tres actos, ¿no? Que son muy populares. Uh-huh.
Sí.
Ya, aquí los amantes del cine saben que estamos hablando. Los tres actos que popularmente vemos en las películas y en otras cosas.
Lineal.
Exacto. Pues bueno, con esto pues ya por 100 años aproximadamente, lo que fue inicialmente la literatura y el teatro pues estuvieron regidos por este esquema. Más tarde pues también, obviamente el cine no se podía quedar atrás, por tanto hizo que Hollywood en su momento pues empezar a planificar y no pasaba ninguna película sin que llevara este modelo aristotélico, ¿no? Ya después, ya llevado más al día de hoy, pues ese estilo ha ido evolucionando, como ustedes saben, y pues hoy en día los grandes cineastas han encontrado formas novedosas de organizar y expresar los eventos que constituyen sus obras, ¿no? Pues ya sean para lograr un efecto diferente en su historia, un efecto específico, o algo que le dé fluidez, ¿no? Y como lo decía Sandra, algo que le dé esas historias que dan algo diferente. Entonces, pues bueno, de esta manera sabemos ya un poquito de dónde viene ese tema de los tres actos y cómo ha evolucionado el tema, ¿no? Entonces vamos a hablar ya un poquito más actual, ¿no? ¿Cómo les pareció mi historia? ¿Si les gustó, les aburrió o muy ñoño?
No, estuvo mejor que la de la vez pasada. Uy, no sé, chicos, ustedes qué piensan, pero estuvo mejor.
La de la vez pasada.
Vale la pena siempre contextualizar.
Solo contextualizaría en una sola palabra: interesante.
Sí.
Bueno, ya vamos a hablar un poquito más actual en nuestra siguiente sección.
Making of.
Bueno, ya después de esta clase de historia que les he traído en esta ocasión, bueno, les cuento un poquito que la fragmentación es una característica esencial. Más precisamente en las ficciones, vemos que eso se da más que todo en los temas de ficción dentro del cine. Y bueno, aunque siempre hay excepciones, no nos falta, es muy difícil encontrar hoy en día pues películas que no cumplan con esos lineamientos que yo les acabo de dar, ¿no? Uh-huh. Y aún así, pues ese tipo de fragmentaciones que sirven mucho para la narración, dependiendo de lo que quiera, pues en este caso el director, ¿no? Ya sean montajes sí, planos claro. O alternativos. Y bueno, dependiendo de muchos temas como la trama, entre otros. Desde lo básico, como ya les dije, como los montajes o las secuencias a partir de diferentes planos, los mecanismos de fragmentación de historias y de tiempos narrativos siguen evolucionando día a día. Ya lo vimos como en el ejemplo, que ya no están ligados los tres actos como tal o nudo, desenlace, sino que ahora vemos esas películas de las que vamos a hablar hoy, o esas temáticas más precisamente de cómo romper esos, como esos paradigmas, ¿no? Esos esquemas.
Son algo nuevo, algo diferente.
Sí, claro, porque estoy viendo una película y voy, ¿qué pasó aquí? Pero
claro, y eso hace que estés más pendiente porque no sabes en qué momento la historia va a cambiar. Porque finalmente, tienes que estar súper pendiente. Exacto, tú tienes toda la razón. Te pierdes un segundo, un minuto, ya nada, perdiste y otra vez para volver a contextualizarte.
Y que muchas veces eso hace parte de la misma narrativa del director o la forma en que él quiere contarlo.
Exactamente. Entonces vamos a citar una serie de películas. Aquí este gran equipo de trabajo ha preparado. Y bueno, y igualmente iremos nombrando algunos aspectos de estas narrativas que le estamos diciendo y esta forma de fragmentar las historias, ¿no? Pero yo quiero escuchar qué trajeron ustedes para este programa. Películas excelentes. Bueno, no sé qué quiere empezar. Alce la mano. ¿Qué quiere saber? Bueno. Dijo yo, Sandra, no, pues Sandra, sí.
Bueno, Sandra, yo.
¿Qué película
nos trajo? Ya que no pude hace 8 días, yo.
Ay, sí, usted no, hace 15, porque es que no, la semana pasada no tuvimos programa.
Hace 15, perdón, estoy perdida ya. Como no hay línea de tiempo, ya me perdí.
Ah, sí. Bueno, Sandra, entonces, cuéntanos, ¿qué película cumple con ese... No, cumple, no, rompe este paradigma, esta línea de tiempo que estamos acostumbrados a ver?
Ok, bueno, la primera película que quiero compartir con toda nuestra querida audiencia se llama La Isla Siniestra. Es una película que está protagonizada por Leonardo DiCaprio y por Mark Ruffalo. La película comienza con dos detectives, ellos interpretan a dos detectives que llegan a una isla y empiezan a indagar la desaparición de una de las pacientes de un hospital psiquiátrico que se encuentra ubicado en esa isla, ¿sí? La isla solo tiene este propósito, tener ese hospital psiquiátrico. Entonces nos empiezan a contar cómo este par de personajes empieza a hacer su investigación y aparentemente nadie sabe cómo desaparece esta persona si en la isla pues no hay nadie más. Además, porque lo único, digamos, relativamente cercano es, digamos, que una especie como de montaña muy, muy pequeña y que encima tiene un faro. Entonces, más allá de eso, no nos contextualizan sobre otros aspectos de la isla. Sin embargo, a medida que estos dos personajes empiezan a indagar sobre qué fue lo que pasó, el personaje principal, Teddy, que es el interpretado por Leonardo DiCaprio, empieza a tener como una serie de flashbacks en donde solamente nos van contando partes de su vida pasada, de lo que le ha pasado en la vida y por qué se vuelve un detective. Empezamos a conocer que su esposa murió en un incendio y él todavía, digamos que empieza como a verla. Es como esas películas donde la persona habla con el espíritu del ser querido que falleció y este espíritu le da revelaciones, algo similar. Entonces empezamos a avanzar en la película, después aparece la persona a quien están buscando, confirmamos que pues tiene ciertos problemas mentales y en ese mismo instante nos damos cuenta que en ese hospital psiquiátrico se encuentra un hombre que fue el causante del incendio en donde murió la esposa de nuestro protagonista. Entonces, este protagonista tenía realmente un fin de ir a esta isla y es encontrarse cara a cara con este personaje y buscar venganza. Así va transcurriendo toda nuestra película, entre cosas que nos confunden, cosas que no, de pronto no nos dejan ver hacia dónde va la historia, muchísimos flashbacks. Y al final, de pronto para no spoilearles la película a quienes no han tenido la oportunidad de verla,
por favor,
sería muy bueno pues que la pudieran hacer, nos damos cuenta que todo lo que hemos visto solo es una ilusión, solo es un teatro montado para nuestro protagonista, porque la realidad es muchísimo más cruel de lo que él ve y las consecuencias de lo que ha pasado en su vida son demasiado delicadas e irreversibles. Entonces nos da un giro de tuerca brutal, un giro de 180 grados, y nos hace replantearnos todo lo que hemos estado viendo, nos hace replantearnos si este personaje es consciente de su realidad o si vive en el pasado, o si vive en esta realidad alterna que él mismo decidió inventarse para no sentir dolor. Entonces, al final, todo concluye con una decisión drástica de nuestro personaje que nos hace justamente cuestionarnos esta clase de preguntas. ¿Hasta qué punto estamos viviendo la realidad o estamos viviendo una fantasía?
Algo así como el amor.
Sí, ¿cómo así? Sí, no, sí. No entendí la referencia. Soy como el Capitán América. ¿Eh?
No, el Capitán sí la entendió, tú no.
Yo no la entendí.
No, pero Sharik dio un ejemplo clarísimo.
Sí, es algo así, la etapa de enamoramiento. Podríamos sí,
decir. Okay.
Yo tuve la oportunidad de verla y la verdad, sí, es de esos triggers psicológicos que uno dice como, marica, ¿qué está pasando?
¿Qué acabo de ver? Sí.
¿Qué es esto?
Súper no, recomendada es, para todos.
Sí, es muy bueno.
Súper, a mí no sé si no sé si es la única que me pasa o estoy loca o qué. Sí, debo ir al psicólogo, pero cada vez que veo una película, bueno, oye, eso, es que después de que veo este tipo de películas, porque esta también tiene algo, temas psicológicos, yo me siento como en el papel de la persona supremamente confundida y cuando termino la película me pasa en general que me siento como todavía dentro de la película. No sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa. Si no me aviso.
Tú quedas como, por Dios, ¿qué hago aquí?
¿Dónde estoy? Como que en qué momento salen los alienígenas, por ejemplo, cuando antes de venir, no. Loco.
¿En qué momento hay una abducción allá por allá, Sharik? Toda preocupada.
Sí, me meto mucho en las películas, no sé.
Sí, eso suele pasar con mucha gente, ¿no? Se mete mucho en la trama, ¿no? Y bueno, precisamente esas narrativas audiovisuales pues cuentan con infinitas herramientas pues para hacer precisamente eso que ustedes hablan, ¿no? Jugar con los tiempos, los ritmos. Y cambiarle como esos tiempos a las películas. Sandra mencionaba algo que llamaba flashback. De hecho, aquí en este programa tenemos una sección llamada flashback. Pero posiblemente mucha gente que no sabe qué es un flashback dentro del género, bueno, dentro del género no, dentro de la cinematografía, ¿no? Yo les cuento, bueno, el flashback es una forma de fragmentar la narración. Por ejemplo, la historia se está contando en el ahora y es interrumpida por algo para cortar algo que sucedió anteriormente. Como yo les decía,
como
muchas
un
veces.
Recuerdo.
Exacto, como por ejemplo cuando un personaje tiene un recuerdo y bueno, ese recuerdo es interpretado. Y bueno, antes de que ese flashback pase, pues el presente que está en esa línea temporal, pues queda pausado y dejando en suspenso pues a la trama como tal. Este flashback es un rasgo muy definitorio en no sé, por ejemplo, usted ha visto series como Lost, la popular Lost, que utiliza mucho este recurso. Hay otra película, para aquellos que les gustan los superhéroes, no sé si han visto esa serie de Arrow, que Arrow va contando su historia lineal y en un momento se detiene para contarnos un flashback, pero que ese flashback es necesario para entender la trama que viene hacia el futuro o nos sirve para conocer detalles o aspectos de los personajes que están en la trama presente. Entonces, el tema del flashback es muy utilizado. Bueno, mi querida Shari, hablando del amor, de todo esto que se mete en la cabeza, dentro de la película.
Flashback, ¿qué varios hicieron? Yo sé que ustedes hicieron varios flashbacks cuando les dije eso. No me mienten.
No sé. Mientras recapitulamos acá, bueno, cuéntanos tú qué película nos traes así. Recomendar, ¿quién recomiendas y que sea este tipo de películas que estamos hablando?
Bueno, yo traigo un muy buen recomendado. Yo creo que siempre hablo desde lo personal. Me fascina esta película, me la enseñó una amiga, mi mejor amiga, hace mucho tiempo. Y se llama El Eterno Resplandor de una Mente Sin Recuerdo. No sé si la han escuchado, algunos sí, algunos no, pero entonces vamos a antojarlos.
Es que nombre tan largo, ¿cómo es?
Sí, sí.
El Eterno Resplandor de una Mente Sin Recuerdo.
Es hermosa, es muy
divina. Divina. Para la que no la han visto, vamos a antojarlos un poquito. Entonces, bueno, esta película entra en esos fragmentos del tiempo que están desordenados. Es decir, para entender la película tienes que verla desde el comienzo. Entonces, esta película es una película del 2004, estamos hablando. La película arranca cuando, digamos que uno de los protagonistas, Joel, de un momento a otro está en su vida rutinaria, es una persona con vida rutinaria, va para su trabajo y demás, pero decide le da un impulso de romper esta cadena. Y él no entiende por qué, pero simplemente no va a su trabajo, se pierde, se va a otro lado, se va a otro lugar, y allá se encuentra con una persona que le pasaba algo parecido. así sucesivamente va mostrando pequeños flashbacks de recuerdos de él que tiene en algún momento y demás. Él se siente vacío, le hace falta algo y demás. Pero pues básicamente acá lo que pasa es que la trama se basa en que era una pareja la cual se sometió a un proceso el cual le borra ciertos momentos de la vida. En este caso, esta pareja mutuamente decidieron borrarse de sus vidas. Entonces, terminaron, es una pareja, terminaron y se hicieron el procedimiento. Entonces, este repentino momento que hace Joel es precisamente demostrando que así él haya borrado su pasado, así mismo también lo busca este pasado. Y es decir, siempre va a ganar el sentimiento, más allá de que se le borre la memoria, pues queda un sentimiento y el sentimiento no se va a poder borrar así de sencillo. Básicamente la pareja de Joel, que en este caso es Clementine hizo el mismo procedimiento con él, decidió borrarlo de su cabeza, de su memoria y demás. Pero básicamente ellos vuelven a encontrarse en los mismos momentos, en las mismas situaciones, y la película va transcurriendo con pequeños flashbacks en donde él va recordando ciertos momentos de esa etapa con ella cuando le están haciendo el proceso, cuando ya le están haciendo el proceso, mientras que van desconectando sus cablecitos, pues él se va recordando y dice, al final se arrepiente, no quiere borrar a Clementine de su vida. Entonces lo que hace es escabullirse con ella, con la versión imaginaria que él hizo de ella. Se escabulle ella entre sus recuerdos, entre su cabeza, se va a sus decepciones, a todos los momentos. Y básicamente es ahí donde conocemos la relación de pareja que Joel tuvo con ella. Básicamente sus flashbacks es cuando muestra los momentos más épicos que ellos tuvieron. De hecho, esta película es muy interesante por la escenografía que tiene, los paisajes y demás. Tiene varias cositas y siento que es una película que tiene muchas frases que podemos adoptar y que lo dejan a uno como pensando. Si uno está entusado, esa es la película perfecta para llorar, por la escena, la música, se la recomiendo. Y algo que sí quiero darles un dato curioso, es que Clementine, que es la pareja de Joel, en varias escenas, ella aparece con el cabello con el cabello de diferentes colores. Esto tiene un significado y es que básicamente ella tiene un color de cabello, según ella en la película dice que es porque se identifica, su personalidad se basa en el tinte de cabello, pero básicamente también es para representar las diferentes etapas de relación que tuvo con Joel. Por ejemplo, el verde lo utilizó cuando lo conoció en una fiesta, también tiene un rojo que era cuando los inicios de su relación, tiene el naranja que son los recuerdos recientes que tenía Joel y Clementine, y el azul, que básicamente es cuando ya muestran cuando están separados y nuevamente se están reencontrando, ¿no? Que hay muchas frases interesantes al final de la película, pues es interesante que muchas personas se hacen esto, estos procesos, y es como nosotros aludimos a lo que tenemos que afrontar, ¿no? Yo creo que básicamente parecemos, borra las fotos para no acordarte de esto, si te vas a acordar de
esto. Si elimina
de lo que no te va a servir.
De las redes sociales.
Sí, mejor haz una lobotomía.
Muy bien. Sí.
Entonces, quiero dejarles una frase que me parece muy bonita de ellos. Al final, no les voy a contar al final, pero sí resulta un final como un posible comienzo. Es un final con un comienzo. Es muy linda las escenas, la música, todo es muy lindo. Les voy a dejar una frase que me gusta y dice, muchos chicos piensan que soy un concepto, que los complemento o que les voy a hacer sentirse vivos. Pero tan solo soy una chica con problemas que está buscando su propia paz mental. Así que no pienses que voy a buscar también la tuya, Clementine. Es una frase muy bonita que ella dice. Y bueno, son muchas, de ahí pueden sacar muchísimas frases. Recomendada, no se la pueden perder si están entusados. Es una película que lo hace sentir más entusado. Pero se va a sentir bien.
¿Me recuerdas el nombre? Toma aire, por favor, toma aire. Para decir el nombre nuevamente, por favor.
De un solo impulso.
Ahí va, ahí va, ahí va. El eterno resplandor de una mente sin recuerdo.
Además, porque esa película es protagonizada por Jim Carrey. Es uno de los pocos papeles que podemos apreciar de él como actor de drama y no como actor de comedia, que era habitualmente su fuerte. Y aquí de verdad hace un papel magistral. Uno realmente... digamos que siente esas emociones que la pareja está sintiendo en la película. como dijo Shari, que es una película hermosa y recomendada, total, total. Sí.
Bueno, bastante la humildad, ¿no? Los veo muy, muy entusiasmados con la película, sí, los veo muy interiorizados. Pero yo sí quiero escuchar a Alejandra porque ha estado como muy callada, como que no se identifica con el tema amoroso de ustedes, yo no sé. Alejandra.
¿Qué pasó?
Muy ¿tú cruel. ¿Qué recomendado nos traes? Yo creo que no es tan amoroso como el que nos trajo Sharik.
Bueno, digamos que es un contexto más suspenso. En una estructura no lineal, una narrativa espectacular. A mí me gusta mucho Sandra Bullock, ¿sí? Sus papeles, porque es una actriz muy polifacética.
Todos que amamos se muestra a Sandra Bullock.
En diferentes facetas. Yo amo sus películas, claro. Ay,
ah, no, yo también amo sus películas.
Es una artista muy completa, en verdad me parece sensacional. Y con ella vengo a una película, digamos así, asincrónica, que se llama Premonición, 7 días. ¿Sí? Es una película espectacular en donde ella protagoniza a Linda Hansen, que es la actriz principal de la misma. Y vamos a iniciar pues con una reflexión, digámoslo así. Les voy a hacer una pregunta que se hizo el director de la película en su momento también. Yo les preguntaría, ¿cómo se sentirían ustedes si pierden a alguien muy importante en su vida repentinamente? Y hacen todo un proceso de duelo, es un tema supremamente arduo y se acuestan a dormir. Y amanecen al día siguiente y encuentran a su ser querido ahí al lado. Nada de eso ha sucedido. ¿Ustedes qué sentirían?
No, una felicidad impresionante.
Bueno, y si vuelven y duermen y al día siguiente vuelven a vivir la misma historia. ¿Ustedes qué pensarían?
No, yo requiero la lobotomía otra vez.
Yo pensaría que estoy en esa película de Corre Lola Corre, así, tal cual, repitiendo el día hasta que todo salga perfecto.
Entonces, imagínense el trauma de esa mujer, porque es que ella nos muestra como tal en la trama de la película toda una vida perfecta, la casa ideal, las dos hijas súper perfectas, un esposo maravilloso que le permite estar en su casa, es mejor dicho. Su esposo es interpretado por Julian McMahon, ¿sí? Ustedes me corrigen porque ya saben que tengo un problema ahí con los nombres. Que él en la película tiene el nombre de Jim, ¿sí? Jim fallece en un accidente de coche. De hecho, es una película que nos muestra básicamente el proceso de duelo de Linda Hansen, haciendo todo ese recorrido, explicarle a sus hijas el por qué, pero hay que tener en cuenta algo, y es que la película tiene más un propósito de centro, y es concentrarnos en esas cosas que damos por hechas, ¿sí? Esa, como les digo yo, muchas veces estamos acostumbrados a ver a la pareja, a la familia, siento que la tenemos ahí y que nunca nada va a pasar, y es lo que asimilamos. Entonces, esta película nos lleva a eso, a reflexionar sobre lo verdaderamente importante. ¿Qué pasa si un día están? ¿Qué pasa si un día ya no están? Entonces, es súper importante. La trama de esta historia, básicamente, es donde nos muestra, bueno, que su esposo tenía como una doble vida. Su esposo, en los diferentes fragmentos de la película, ya intenta recuperarlo, es una carrera de ella por llegar a él, y al intentar ella recuperarlo, descubre muchas cosas, descubre que en su monotonía está perdiendo su hogar, está perdiendo su esposo, que su vida no era tan idílica como ella la planteaba, y por el contrario, sí estaba ella muy acostumbrada a lo que tenía, ¿sí? Entonces, es una película espectacular, cada noche ya tiene ese proceso de duelo, al otro día esa felicidad, al otro día cómo juega ya con el tiempo, ¿sí? A sincronizarlo, a entender por qué su esposo en ciertas ocasiones de la película le ha sido infiel, entonces digamos que ahí ella empieza a ver los significados de este tipo de trama. Es muy buena porque es una película de suspenso, que sin embargo no es que tenga altas dosis de violencia, sino por el contrario, es una película que mantiene tensión, ¿sí? Sí, por el contrario, en algunas películas de suspenso encontramos muchísimas escenas de sangre, en esta película no sucede así. Son más, digámoslo así, evasivas de todas esas expresiones de sangre, vísceras, todo eso que podemos encontrar en algunas películas de
suspenso. Eso se lo dejan a Tarantino.
Ah, pero es que Tarantino...
De hecho, ellos quisieron salir un poco, o sea, renovar un poco esas películas de Hitchcock, donde él hace como esas tramas de suspenso tan marcadas, ¿sí? Entonces, es como cambiar y resignificar esas historias, esas películas, y dar un guión más original, ¿sí? Con una trama más interesante, una trama que nos permita enrolarnos a situaciones del diario, digamos, sí. Entonces, súper recomendada esa película, en verdad es un tipo de idea en donde juegan con la tensión emocional, con las pérdidas humanas, también adicional a eso le añaden un tema de desconcierto, porque hay muchas imágenes que esperaban, uno esperaba encontrarse con una cosa y resulta que está sucediendo es otra. Entonces, ese tipo de dramática no lineal nos lleva a unas cosas maravillosas. Ver esa película es sensacional y yo aquí ya estoy haciendo fila para ir a ver las de ustedes, por eso estoy tan callada.
Súper, esa, yo creo que esa película es mandado para ansiosos.
Sí, es muy buena. No, y es excelente
como van uniendo todos los
puntos de la historia.
Sí, estamos muy románticos. Qué bien que rompas eso así.
Sí, eso veo, que han traído historias y películas bastante interesantes y que le crean a uno esa sensación.
Vamos a ver cómo están los chicos, vamos a ver qué temas les trajeron los chicos.
Bueno, ahora llegó el tema de la hora de los muchachos.
Los hombres.
De los hombres del programa. Bueno, Mauricio, yo veré, dejando el nombre, en alto el nombre de Mauricio.
Bueno, Mauro. Y para cambiar ese romanticismo, yo traigo Elea.
¡Ay, Salatín! No, este programa no se nos puede volver tan rosa. Bueno, trae Mauro, ¿qué recomendado nos traes así para subir la tensión a este programa?
Bueno, muchachos, pues yo traigo una de mis películas preferidas del mundo mundial, como dirían por ahí. Mi película es El Club de la Pelea, o también conocida como El Club de la Lucha, o su nombre en inglés, Fight Club. Bueno, así como la hayan visto, tal vez alguno de esos se le haga familiar quien no la haya visto. Bueno, esto es una película de 1999 que está dirigida por David Fincher, que es uno de los directores más famosos del cine. Entonces, no tuvo mucho éxito de esta película en la taquilla, desafortunadamente, pero entonces se convirtió o llegó a convertirse en una película de culto. Y pues eso más que todo, pues, gracias a las reflexiones que se proponían sobre la sociedad y su forma y la forma de vida, que todo eso lo vemos en la película. El protagonista es Edward Norton, quien es a la vez el narrador y protagonista. Hace las veces de narrador y protagonista, y su nombre como tal nunca es revelado en la película. Es decir, obviamente, el actor se llama Edward Norton, pero no tiene un nombre como tal de personaje.
Ok.
Entonces, él es un hombre que pues trabaja y a raíz del trabajo, el cansancio, la soledad, comienza a sufrir de insomnio. Un insomnio persistente, y eso lo lleva a, pues, a perder la cabeza. Este es un hombre común. Es un hombre común, entonces quien hace cosas cotidianas de cualquier ser humano. Entonces, trabaja para reunir dinero para comprar cosas que no se necesitan. O sea, pura sociedad de consumo.
Como
no sé si les parezca.
Mínimo de colombiano.
Me
parece
un gusto. Eso no pasa aquí, muchachos. Pasa en otro país.
Un caso que no pasa en ningún lado. Entonces, el nivel de las personas que me han hecho organizaba su hogar según las revistas de digamos de hogares, por así decirlo. Entonces, digamos, compraba el sofá que saliera con las cortinas, que saliera con los platos, mejor dicho, todo que saliera perfecto. Entonces, a raíz de ese insomnio, él comienza a sufrir de una enfermedad que es una doble personalidad o personalidades disociadas. Entonces él genera un alter ego. Ese alter ego se convierte en otro personaje que es Tyler Durden, interpretado por Brad Pitt. Ahí es cuando entras con ese personaje. Yo no creo. Así lo muestra el director. Lo que hace es mostrar la parte opuesta a lo que es el personaje principal. Como el personaje principal es introvertido, organizado, juicioso, es tímido con las mujeres. Tyler Durden, que es pues, su alter ego, es extrovertido, arriesgado, desorganizado y es atractivo para las mujeres. Entonces es totalmente lo opuesto a lo que es él. Y pues eso es lo que hace, lo que quiere mostrar precisamente el director, mostrar la contraparte del personaje principal. Bueno, entonces, en fin, la película lo que hace es mostrar una reflexión crítica al capitalismo, a la sociedad de consumo, en la cual, pues, desafortunadamente vivimos y, pues, hay que afrontarlo. Y también hace como una reflexión hacia el sistema social y financiero. Las peleas, como tal, ellos las hacen, es como la catarsis. La lucha o las peleas que se ven en esa película es la catarsis de los personajes o del personaje principal. Entonces lo que hace es que mostrar que los hombres, o sea, las peleas hacen que los hombres, entre comillas, se vean vivos o de cierta forma, sí, hagan una catarsis en sí. Entonces, bueno, al final, pues lo que consigue como todo el rodaje es intentar de cierta forma destruir todas las empresas de crédito para poder liberar a todo al pueblo de sus deudas. Entonces imagínense ustedes que eso sucediera en la vida real, que llegara alguien y creara una organización para que destruya todo el sistema financiero y nos liberara de deudas
de la historia crediticia.
Wow. Entonces,
eso es lo que quiere uno, ¿no?
Sí, chao, atacadito, chao.
¿Quiere un
chao.
Amanecer? ¿Quiere un amanecer? Y ya.
Los días ya no están reportados.
Sí, exacto.
Yo creo que eso ya el son triple A. Cero reportes, cero deudas, cero créditos.
Eso solo pasa en las películas.
Sí, desafortunadamente. Entonces, bueno, en sí, esta película me encanta demasiado. Tienen muchísimos mensajes reflexivos y la verdad sí se los recomiendo.
Súper.
Para quien no haya visto.
Sí, es muy interesante eso que cuentan ustedes que, por ejemplo, en este caso como en las peleas, por ahí en otra película que hablan de la casa derrumbándose, que esas escenas nos tratan como de hablar como de formas que piensa el personaje, ¿no? Como esos sinónimos, como esas analogías que quieren mostrar, ¿no? De pronto lo que piensa un personaje lo muestran en otras situaciones. Pero bueno, yo no sé ustedes aquí en este programa, no sé por qué se la montan a los nuevos, por qué no quieren dejar hablar a Diego si él trae su recomendado.
Que Diego no nos deja hablar. Pues,
Diego, tranquilo, Diego, aquí también defendemos a los nuevos. De bueno, ¿qué recomendado nos traes también? Porque es que no, esta gente sí.
Bueno, el recomendado que les tengo para que vean se llama 21 gramos. Es una película americana del año 2003, creada por Alejandro González, y dice que la trama gira en torno a las casualidades de la vida. A raíz de un fatal accidente de carro que lo destruye absolutamente todo, esta consecuencia hace que la vida de tres extraños que aparentemente no tienen nada en común se una. Pero antes hay que ver que la narración de esta película pues no es lineal. Literalmente contiene varios saltos temporales que te hacen preguntar, ¿y ahora dónde estoy? ¿Esta historia es anterior o posterior a las otras? Te pierdes, pero al mismo tiempo te obligas a que te encuentres forzadamente. O sea, te invita a que tienes que volver otra vez a agarrar el control y regresar. No tiene ningún orden, ¿sí? Es una especie de caos que se entrelaza por las historias en común, llegando al núcleo y al corazón de toda la trama. La interpretación está compuesta por Benicio del Toro, Saint Pain y Noemi Watts, que pues, hacen un papelazo magistral. Noemi sabe recrear esa tristeza desgarradora de una madre desconsolada. Saint Pain parece un enfermo terminal, y su rostro está cansado de luchar, y Del Toro pone la vida de un fanático cristiano que justifica sus actos en la voluntad de Dios, sea para bien o sea para mal. Un efecto que me llamó de la atención de esta película es la aportación del ruido a la imagen. En los planos con más oscuridad se presentan, es muy notoria, ¿cierto? Y sirve para dar una textura a la imagen y que evoca a las películas como las fotografías tradicionales. Eso es lo que me encanta de esa película. No voy a contar mucho más, no voy a ahondar más, porque la idea es que todos la veamos, la idea es que los oyentes anoten y se pongan a ver estas películas este fin de semana. 21 gramos, ¿por qué este título? Porque cuando morimos se dice que todos los cuerpos humanos, sin excepción, perdemos una cantidad de 21 gramos. Me informé un poquito más y es debido a que el ser humano está compuesto por átomos y poseemos energía. Esa energía hace que estemos vivos y hagamos nuestras acciones cotidianas, que sería el alma. Y al morir, esa fuerza desaparece. O si eres más espiritual, pues esa es la teoría de que es la cantidad que corresponde al peso del alma.
¡Wow! Ese dato sí está.
Y me la pincho ahorita un poquito para perder peso de pronto.
Entonces, a lo largo de la
sí, interesante, literal. Interesante porque tú escuchas el título y créeme que lo último que se te viene a la mente es el peso del alma.
Sí.
Y de hecho, el inicio de la película es así: te dicen 21 gramos y te empiezan a decir, es la totalidad del peso del alma.
Mínimo, ustedes pensaron como... que era una narconovela, porque es que con esa mentalidad que ustedes
por favor, muy inocentes, Mauricio, por favor.
O sea,
pensamos si en la dieta de los 21 gramos. Sí.
No, qué pena con ustedes. Eso puede pasar en Colombia, pero en Colombia no. Aunque no,
jamás.
Entonces, si ustedes lo van a ver a lo largo de la filme, de la película, se van a dar cuenta que el director ofrece unas escenas que son muy crudas y que abruman. O sea, literal, ya pasamos del amor a un campo un poquito más de una zozobra increíble. De verdad que vale la pena verlo.
Uy, no, 21 gramos. Está interesante para verla.
Apúntenla.
Por favor.
Bueno, sí, yo quiero antes de seguir, bueno, darles otro aspecto de esta fragmentación del tiempo y todo lo que hemos venido explicando acá a lo largo de todas esas películas. Y otro ítem interesante es el tiempo parado. ¿Cómo hace el tiempo parado? Tiene lugar cuando una secuencia deja a unos personajes en una situación, se corta esa trama y empieza otra distinta. La narración vuelve nuevamente a la primera y la situación de los personajes arranca desde el punto en donde se quedó pues parada, ¿no? Entonces es otra como de los puntos también como para tener en cuenta e identificando que muy seguramente muchos de ustedes han hablado.
¿Eso no es como en caldo parado? No.
No.
Pero parecía, también se te detiene el tiempo cada vez que...
Bueno, pero yo sé como yo sé que ustedes son amantes de ese tipo de ¿cómo se llama esto? De películas, de géneros. Yo sé que tienen otra peliculita por ahí, como dice, guardada bajo la manga. Sandra ya por ahí está haciendo caritas y tiene otra ahí que está que se hable, no la quiere contar.
Va a decir, me van a volver a embolatar la película.
Sí. Así como el programa pasado, no, qué triste.
Uy, no, tenaz.
Bravo tuyo.
Bueno. Esa bienvenida que me dieron, no.
Bueno, desahógate, por favor. Este programa es tuyo.
Sí, por favor. Sí, no, y voy a seguir con la línea de los chicos. Voy a irme hacia el otro extremo, ya no vamos a hablar de amor. Y vamos a hablar de una película muy interesante que se llama 12 monos.
Uy, excelente.
Y la película no es de un zoológico. Ahí está claro. Esta película está protagonizada por Bruce Willis y por Brad Pitt. Y esta película nos habla de algo muy interesante y que ahora que lo pienso tiene que ver con la época. Y es cómo viajamos al pasado a conocer el origen de una pandemia. Resulta que nuestro personaje se encuentra en un futuro posapocalíptico en el cual las pocas personas que quedan son, digamos que sobrevivientes de una pandemia que casi arrasa con la humanidad. Y nuestro personaje principal, Bruce Willis, es un preso, por decirlo de alguna manera. Y él está en una institución, en una reclusión. Y él se ofrece como voluntario para empezar a hacer como este tipo de regresiones con el único objetivo de encontrar quién desató este virus, obtener una muestra y conseguir una cura. Entonces empezamos a jugar un poquito con el tiempo porque a él lo envían en un primer viaje del pasado y lo mandaron a la fecha que no era. Y resulta que nuestro protagonista llega a una institución mental. Y claramente, como viene del futuro, con unas ideas súper locas, nadie le cree y lo internan en una institución mental en donde él trata de entender, de hacerse explicar y que todo el mundo le crea, pero pues no es así. Lo devuelven a su tiempo y resulta que hacemos un segundo viaje en el tiempo. Y adivinen qué pasa. Otra vez lo mandan al tiempo que no es. Entonces nuestro protagonista empieza a tener muchos problemas, pero conoce a un personaje interesante que es interpretado por Brad Pitt, quien le habla sobre cómo tenemos que romper el molde y salir del status quo, de esa zona de confort. Resulta que nuestro personaje empieza a ver conexiones interesantes entre lo que ha pasado en su futuro y el tiempo al que lo mandaron, que claramente no era el tiempo en el que debía estar. Regresa a su tiempo. Hacen un tercer viaje, pero como la tercera es la vencida, en este sí llega al tiempo que debe estar. Y llega justo a tiempo para impedir este tipo de tragedia y de pandemia. Hay unos giros de tuerca brutales que no se los vamos a contar, la idea es que la vean, pero nos muestran el origen y nos muestran esos puntos claves que a veces nosotros pasamos desapercibidos, pero cuando los miramos en retrospectiva decimos, ok, ahí empezaba la historia, debí tener esto en cuenta, porque esos no son puntos tan triviales como normalmente las personas solemos pensar. Entonces, súper, súper recomendada, las actuaciones son súper magistrales, no, recomendada al 100%.
Súper. Excelente. Bueno, 12 monos, recomendadísima, para que la vean y no enloquezcan en el intento. Bueno, Charit, ¿tienes por ahí alguna otro as bajo la manga para este programa?
Y acá tengo uno del 2001.
Uy, ¿cuál es?
Bueno, yo también vengo ahora menos romanticona y voy a hablarles sobre la película Los Otros. No sé si lo han escuchado. Esta película tiene como actriz principal a Nicole Kidman. Entonces, bueno, aquí en esta película se llama Grace. Básicamente esta película es después de la Segunda Guerra Mundial, inicia con una historia muy lineal en donde es una mamá que cuida a sus dos hijos que padecen de una enfermedad, una rara enfermedad fotosensible, que los hijos no pueden ver a la luz, es decir que su casa está acomodada para que ellos no tengan acceso a la luz de ninguna forma, es decir que todas las puertas están cerradas y demás. Resulta que Grace recibe a tres empleados a trabajar en su casa, es una casa muy grande, las antiguas, y ellos llegan a esta casa, pero son personas muy raras. Hasta ahí todo va normal. Ella les explica cómo son las normas de esta casa. Ella es muy estricta y también tiene una es muy influenciada por la religión. Y bueno, básicamente se va dando el desarrollo cuando las personas que contratas empiezan a portar un poco raro, luego en la casa empiezan a pasar cosas muy raras como asustar, como sonidos fuera de lo común, se abren y se cierran puertas y demás, teniendo en cuenta que las puertas todas tienen llaves. Luego de esto ya esta película empieza a dar un giro, ¿no? Resulta que el hijo menor de ella empieza a ver un niño, habla con un niño y demás, y al final digamos que las personas que trabajan con ellas empiezan como a actuar aún más raro. Y resulta que en una tarde Grace encuentra en la parte de atrás de su jardín las tumbas de todos. Aquí ella encuentra uno, la tumba de su hijo, de la hija y de ella. Adicional, encuentra la foto donde están los empleados muertos, porque en ese entonces tenían antes, para la época anterior a esa, tenían la costumbre de tomar la foto de sus muertos porque decían que sí iban a estar vivos para siempre. Y resulta que ella encuentra las fotos y se empieza a dar cuenta que hay algo raro en ellos y en sus hijos. Básicamente ella está esperando muy angustiosa a su esposo que estaba en la guerra. Cuando él vuelve lo nota pálido, él no habla, simplemente llega a casa, habla con sus hijos y se acuesta y ella no sabe nada más de él. Luego, y ya para contarles así a gran escala, resulta que todos esos espantos que ellos han escuchado, que se cerraron las puertas y demás, resulta que los otros son ellos. Es decir, la casa está habitada por otros nuevos dueños y resulta que los actores principales están muertos, ellos son los que tienen invadida la casa y no han caído, digamos, como en la conciencia de que están muertos, es decir, no lo han aceptado, porque básicamente Grace, que es la mamá de ellos, no se rinde a pensar que están muertos, porque ella, al ver que su esposo murió en la guerra y no regresó, la angustia la hizo matar a sus hijos y suicidarse ella. Entonces ella no lo acepta. Cuando el esposo viene, es una interpretación del bien, está con ella un día, está acostado y luego él se levanta y se va nuevamente a la guerra. Ese es un reflejo de que él murió angustioso en la guerra porque no pudo ver a su familia. Cuando él llegó y notó que su familia también estaba muerta, pues pudo volver a seguir su camino nuevamente y encontró la luz. Básicamente todos los ruidos que eran de la familia que habitaba la casa y una medium que intentó contactarse con ellos. Ahí es cuando empiezan a cambiar las cosas y se rompe la línea del tiempo como tal, porque empiezan a mostrar las escenas de cómo sucedió todo este proceso. Entonces, uno es de suspense, súper recomendado. No piense que realmente yo me asusté viéndola por primera vez. Es una película, pues ya tiene su tiempo. Sin embargo, hace tener esas sensaciones. Y pues bueno, básicamente de eso se trata esta película, Los Otros. Muy recomendada.
Uy, es algo así como parecido al Sexto Sentido, ¿no?
Sí.
Tiene similitudes.
Sí. Exactamente.
Veo gente muerta.
Me encanta.
Escucho a gente muerta. Por allá, Michael.
Mucha gente muerta, sí.
Bueno, oye, sí, bastante interesante está. Los Otros. Bueno, ¿y Los Otros qué? ¿No trajeron películas? No trajeron películas. Bueno, Mauricio, no nos hagas quedar mal.
Saqué la cara.
Bueno, yo traigo una película que también es muy buena, pero también voy a comenzar con una pregunta. La pregunta es para que se reflexionen. ¿Cómo serían sus vidas si no tuvieran nuevos recuerdos?
¿Nuevos recuerdos?
Uy, no, interesante.
Piensen en cómo podrían ser sus vidas si no tuvieran nuevos recuerdos. ¿Qué pensarían? ¿Cómo sería?
Nada, porque no lo podríamos recordar.
No sería vida.
Esa película es del 2000, Memento. Es de Christopher Nolan y obtuvo pues varias nominaciones a los Oscar y a los Globo, pero nunca ganó nada. Bueno, un poco de la sinopsis es que Leonard Shelby se encarga de investigar la muerte de su mujer, pero él no logra. Él sufre un golpe en la cabeza y queda inconsciente y sufre de amnesia antedrogada. Es decir, es un tipo de amnesia que le impide almacenar nuevos recuerdos. Eso es lo que pasa. Y más encima, sufre de trastorno de estrés postraumático y eso le dificulta el día a día. Y pues, la última imagen que logra guardar a su cabeza es la de su esposa. Porque cada vez que despierta, se le olvidan todos los recuerdos que tenía antes. Entonces no puede volver a crear nuevos recuerdos día a día. Él solamente tiene una cámara instantánea para sacar las fotos y poder hacer notas, y también se tatúa el cuerpo para poder recordar precisamente lo que él no puede, entre comillas, recordar por ese mismo sentido, por lo que sufre de esta enfermedad. Entonces, la forma de él recordar es tatuarse y sacar fotos instantáneas y hacer notas. Ese es un thriller de esos psicológicos que va, o sea, que te deja loco. La forma en que se cuenta precisamente no es lineal, porque empieza con el final y luego comienza a contarte episodios pasados, flashback. Entonces la forma en que el director nos cuenta esta película también lo maneja con una estética de blanco y negro y color, pero también la, o sea, no es la típica de que el blanco y negro es el pasado, sino el blanco y negro es el presente o futuro, o sea, lo que va a continuar, y el pasado es lo que está a color. Entonces, eso es lo que hace, es confundir precisamente a la persona que está viendo la película para que también se sienta confundida y viva los mismos sucesos que está viviendo el personaje. Entonces, lo que hace es situar al personaje en la misma posición del actor, que tú te sientas confundido y digas, o sea, ¿qué está pasando? No entiendo nada. Y esa es la intención del actor, del director, precisamente con esa película, hacer que tú también te sientas confundido y no entiendas lo que está pasando. comienzas a generar, a raíz de esos recuerdos que tú ves en la película, a organizarlo para decir, ah, ya sé cómo es la película, o ya sé cómo, de qué va tratando. Entonces es un juego muy divertido de escenas y de diferentes temporalidades en la película. La verdad, súper recomendadísima, es muy, muy, muy buena. Y pues eso es todo por esta película, porque no quiero, la verdad, spoilerearlos. No quiero ir más allá, porque es que sí, es entre comillas es enredada, pero a la final cuando ya la ves como dos o tres veces la entiendes.
Es una película que no la es una película sí. que no la vas a olvidar.
Exacto. No, y es muy difícil de entender la primera vez. Me pasa a mí, no sé.
No, pero muy loco ese director, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Ponerle el presente en blanco y negro, el pasado en color, o sea, no.
Pero es muy inteligente, no, es extrañamente sí. emocionante.
Se llama creatividad artística.
Y es sutilmente divertida, literal.
Sí, porque, o sea...
Recuerden bueno, que el pasado, ¿cómo? El presente no existe.
Me hizo acordar claro, de la
técnicamente,
película de...
Técnicamente lo que dice Shari, que es verdad, el cerebro sume las cosas, si no estoy mal, unos 4 milisegundos después. Uh-huh. Técnicamente lo que estamos viviendo es el pasado.
Sí,
es ¿qué? ¿Qué dijiste?
Ya Mauricio
no lo asumí,
su memoria a corto plazo.
Ahora sí, Mauricio, ¿qué? Sí. Pasado.
¿Qué? O sea, sufrir de amnesia.
Bueno, pero básicamente ese es el propósito de todas esas películas que hemos hablado, ¿no? Que nosotros como espectadores armemos ese rompecabezas que nos presentan muchas veces ese tipo de rupturas en la línea del tiempo, ¿no? La manera tradicional de ver las historias.
No, y por lo general este director hace casi todas sus películas de esa forma, intenta no. variar la línea de como la cuenta.
Nolan es un monstruo, definitivamente. Chicos, me gustaron sus recomendados, hay muchas películas interesantes para verlas, pero bueno. Como siempre, como se les he dicho, el tiempo en radio es oro. Nunca veo el oro, realmente. Pero eso dice. Así que bueno, a todos nuestros oyentes, agradecerles por haberse conectado a esta emisión. Y como siempre, invitándolos a que se conecten la próxima semana, que muy seguramente vamos a traer un tema bastante interesante. Prometemos no ser tan rosa como fue el inicio de este programa. Traemos un poco más de acción, procuraremos traer un poco más de emoción, no tanto corazón.
¡Ay! Hay que meterle emoción y sentimiento a nuestros programas y a las películas.
Bueno, está bien, vamos a tratar de ser equilibrado. Vamos a quedarse el equilibrado el tema.
Bueno. Y así fue, yo traje una de corazón y otro también una de corazón de susto.
Yo también, ahí vamos como el yin y el yang, mitad y mitad.
Una y una, del susto al gusto.
Eso, uy, qué buena frase, de susto al gusto.
Me encanta.
Sí. Frases con Alejandra. Muy bien.
Mira, una nueva sección para
sí, para programa. Más frases.
Automotívate.
Sí, vamos a patentar esa sección. Bueno, chicos, muchas gracias por estar acá, por dar tres sus aportes y bueno, nos vemos la próxima semana con otro interesante tema del séptimo arte. Un abrazo para todos. Chao, chao.
Chao, chao.
Hasta luego. Que estén
muy bien. Gracias.